Pero para Quinótico ya es jueves, 19 de junio de 2025. ¡Comenzamos!
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
No soy David Martos, pero te deseo igualmente las buenas noches. A estas alturas del año deberíamos estar preocupándonos por qué sala nos viene mejor para ir a ver la nueva de Jurassic Park, que ahora es World. ¿Qué tal estará Pedro Pascal en Los Cuatro Fantásticos? ¿O cómo de fantástico, precisamente, se va a poner James Gunn en su revisión de Superman? De ciencia ficción, sin embargo, es que quizá haya que hacer cuentas para cuadrar nuestras vacaciones con nuestras elecciones. Más allá del maremoto, pero sin salirnos de los titulares, llama la atención esta semana cómo, entre las prioridades de una legislatura que parece agotarse, no está la cultura y no especifiquemos ya el cine o las series. Techo de gasto, inversión militar sí, pero la ley del cine ni está ni se la espera. Es prácticamente imposible, de hecho, que la veamos lista y tramitada en lo que queda de 2025. Y si hay que votar, todo va a volver a la casilla de salida. Donde ya están votando, desde esa semana y además con el ahínco publicitario que caracteriza las campañas americanas, es en los premios Emmy. Hoy, además de desgranar nuestras quinielas en miniserie, comedia y drama, analizaremos cómo es ese primer termómetro de unas nominaciones que se anunciarán el 15 de julio y cuyas estatuillas se van a repartir el 14 de septiembre. Allí, creemos, no se puede decir aquello de apunta, como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie. Soy Matías Rebolledo y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Onda Cero y Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, como me encanta decir. Ya sabes, Quinótico es nuestro medio de cabecera, con todas las entrevistas, con críticas, con reportajes, ya lo sabes, Quinótico. En esta época en la que los desahucios, los fondos buitre y la gentrificación copan titulares políticos e informativos, ya veis, el secuestro del micrófono también es un poco más cañero, recordamos esta escena de Robocop 3, del gran Fred Decker, en la que el sargento Warren Reed pone sus principios por delante de los intereses de los demás arriba. Ojalá más profesionales con unos ideales tan sólidos y el sentido del honor tan fuerte, y también muy americano, hay que decirlo, que dejarían caer su placa y renunciar a sus ventajas laborales ante cualquier injusticia.
Quinótico. Una escena y arrancamos.
Sargento, vamos a tomar Cadillac Heights. Quiero a 50 de sus hombres protegidos y armados dentro de una hora. Señor Johnson, ¿puede decirle al jefe que los equipos de demolición tendrán acceso libre a las 6 de la próxima madrugada?
Oiga, nosotros no hacemos esa clase de trabajo.
Es una orden prioritaria, sargento.
Echar a la gente de sus casas no es el trabajo de un policía.
Recuerde, sargento, que 15 años trabajando en el cuerpo es toda una inversión. ¿Su trabajo, su pensión? Quizá en vez de compadecerse de esos ocupas, debería pensar un poco en su familia.
Eso hago. Creo que debo irme a casa y hablar con ellos.
No pueden hacer esto.
Recuerden que todos son empleados de la OCP, no lo olviden. ¡Están jugándose las ventajas de su jubilación!
Quinótico, lo que tienes que saber.
Imbuido de ese patriotismo, bien entendido, llegan las noticias en lo que tienes que saber hoy. Nos acompañan en el estudio pues los clásicos, la alineación. Voy a ponerme un poco deportivo para saludar a todo el mundo. Más allá de las ondas, en el espacio exterior, Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, muy, ¿qué tal?
muy bien, todo bien, todo bien por allí.
Muy bien, muy bien. Yo aquí fascinada escuchándote que no eres David Martos, eres Matías. ¡Qué bueno!
Un poquito en la extrema derecha, no vamos a de la mesa, tengo a Iñaki Mayora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Yo deportivo nunca me pongo, no hablo FIFA.
Bueno, un poquito más a la izquierda, más cerquita. Miriam San Martín, ¿qué tal? Muchísimo tiempo sin pasar por aquí, ¿cómo estás?
Mucho tiempo, con muchas ganas de venir a hablar con vosotros.
¿Te gusta el sitio? ¿Te gusta? ¿Estás fresquita? ¿Está todo bien? ¿Está haciendo un calor terrible?
Está de maravilla aquí, y hablando de cine más.
Y más cerca, recién vuelto de un pequeño parón vacacional. nacional que retomará pronto y deseoso. Dani Mantilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues cogiendo fuerzas para el siguiente, que va a ser el bueno de verdad, así que listo para despedirlo en buena compañía.
¿Tú cuando te vas de vacaciones tienes como esta cosa profesional de dejar de mirar Twitter, de dejar de mirar redes, de dejar entrar en Variety, por ejemplo?
No, lo miro menos, pero por ejemplo, ahora que estuve en Sicilia una semana, me fui sin ordenador, que eso es muy, muy, muy raro en un viaje a partir de cuatro de fin de semana. Siempre me lo llevo y esta vez no, y estuve muy a gusto. Pero sí, me gusta estar informado más o menos de lo que pasa.
Bueno, vamos a
informar. No como periodista, sino como cotilla, ¿eh?
Claro, para eso es, ¿no? En realidad. Sí, sí. Vamos allá con, digamos, lo que tienes que saber, con las noticias, con esa información que pedía Dani. Y voy a empezar por Iñaki, para que nos cuente un poco la taquilla. Vamos a ver. Ya sabéis que estamos en términos relativos, que esto es siempre, no digamos la fiesta del cementerio, porque ya estamos por números buenos. Pero claro, estamos a las puertas del verano. ¿Cómo se ha portado la taquilla esta semana, Iñaki?
Bueno, pues ha ascendido hasta los 5,6 millones, roza casi los 6, que podría haber sido un buen dato. Y como hablamos en el programa de la semana pasada, cómo Entrenar a tu Dragón se coloca en el top 1 con casi 3 millones de euros, es decir, que ya solo Cómo Entrenar a tu Dragón se lleva más de la mitad de la taquilla. Y le sigue pues Lilo y Stitch, Misión Imposible, Sirat y Valerina. Lo curioso de esto es que solo una película original y encima española se cuela en el top 5, el resto son secuelas, precuelas, etcétera, live actions, o sea que bueno. Y como, bueno, otra entrada española que tenemos en el, bueno, única entrada española que tenemos en el top 10, porque Sirat ya lleva varias semanas, tenemos Votemos, que es esa comedia de la que estuvimos intentando predecir su futuro en taquilla la semana pasada. No sé si se va a cumplir lo que esperábamos, pero bueno, se llevó 71.000 euros, que está en el top 8 con esos datos, lo cual indica mucho la gravedad en la que se encuentran pues esos títulos en taquilla, ¿no?
Claro, dice muchas cosas. También hablábamos de que esta semana, el mismo día, el mismo lunes, Sirat pasaba del millón de euros, era la séptima que se convertía, o sea, la séptima película española de este año que pasaba la barrera del millón de euros, que realmente uh-huh. es una cosa más psicológica que realmente industrial, porque claro, analizas un poco la lista y cada uno es de su madre y de su padre. ¿Hay algún título, o sea, tienes por ahí a mano los títulos uh-huh. que ya están con Sirat en esa lista?
Pues junto con Sirat ahora mismo está Wolfgang Extraordinario, la película de Mick Sparvé, que ya roza casi los 4 millones de euros. Yo creo que en verano, con la suma de cines de verano, etcétera, yo creo que podrá llegar perfectamente a los 4 millones. Y le siguen El Casoplón, Un Funeral de Locos, Tierra de Nadie, Micaela, La Infiltrada. Ojo. Que son los datos de este año, es decir, una película que se estrenó en septiembre, si no me equivoco, todavía ha aguantado este año, sobre todo después del Oscar, y el secreto
de los Goya,
perdón, y el secreto del orfebre.
Uh-huh. Lo cual subraya el éxito de Sirat, porque está en compañía de películas que, salvo la excepción de las lanzadas por los Goya, que ya habían ido bien en su recorrido inicial, con películas comerciales, y la mayoría de ellas de un corte familiar, y de repente que venga Oliver Lasse, entre todas las personas posibles, a demostrar que pues el cine radical de autor también puede apelar al público.
Miriam, tú has sido testigo de esta parte del fenómeno, porque decíamos que claro, Sirat está en los números, lo ha demostrado, pero también está en la conversación. Yo siento que en Letterboxd está viva, siento que en Twitter está viva, siento que la gente ha despertado como cosas muy viscerales. Niña, ¿lo has visto esto?
Sí, y además yo creo que es una película que puede llevar a los jóvenes otra vez a las salas, ¿no? Más allá de ese espectador que va a ver la película española que ha estado en Cannes, desde luego, pero que llama a un espectador más joven, y que sí que se puede cumplir como esa recomendación, ¿no? De boca a boca, precisamente por digamos el espectáculo que hay en la película, pero también esa calidad, ¿no? Y esa película, digamos, espiritual, y que tiene un contenido, y luego por supuesto por ese sonido y esos y esa fotografía que es apabullante y que llama a verlo en los cines, ¿no? A no esperar.
Bueno, la gente no está esperando. Salimos un momentito de España, ahora volvemos. Quería preguntarte, Dani, por el tema de los Oscars honoríficos y por una cuestión que es casi una predicción. Yo recuerdo que estábamos en Cannes y María Guerra dijo: Tom Cruise quiere su Oscar. ¿Qué ha pasado esta semana?
Pues ha pasado que la narrativa de hace un par de años se ha hecho realidad y vamos a ver en unos meses a Tom Cruise recibiendo su primer Oscar de forma no competitiva. Él ha estado nominado 3 veces como actor y ha estado nominado una vez más. Las primeras fueron por Jerry Maguire, por Nació el 4 de julio, por Magnolia y como productor de Top Gun Maverick. Pero no pudo ganar y parecía que ese Oscar no iba a llegar y que tendría que ser el pueblo llano, bueno, el efecto compensatorio del Oscar honorífico que se sigue resistiendo para Harrison Ford, le ha llegado antes a una persona que, como venía en el comunicado de la Academia, ha reivindicado mucho la experiencia de sala. Y también yo creo que la clave, la razón por la que es este año y no hace 2 o no dentro de 2, es que se ha aprobado este año el Oscar para los especialistas. Uh-huh. Que realmente, aunque él no lo es per se, porque es una estrella de Hollywood que hace sus propios stunts.
Bueno, y tiene que estar sindicado.
Sí, es simbólico.
Claro, imagino que tiene que estar sindicado para poder hacer entrar en las aseguradoras y demás. O sea que, aunque sea en el IRPF, es un especialista. Más
sobre todo porque, en teoría, la saga Misión Imposible va a terminar. Y yo creo que con la taquilla de las 2 últimas películas, que ha sido buena, pero que es imposible que recupere las inversiones extraordinarias y exageradísimas de sus presupuestos, no va a poder ganar un Oscar por Misión Imposible. Así que, de alguna forma, pues que se lo den este año es simbólico. Y aparte de Tom Cruise, que obviamente se va a llevar los focos y va a ser la razón por la que se va a volver a abrir el debate de por qué no son en la gala los Oscar honoríficos, uh-huh. Que yo entiendo la pregunta, pero es lo de siempre. Si fuera en la gala, se lo darían a una persona y no se lo estarían dando al diseñador de producción Wynne Thomas, conocido sobre todo por sus películas con Spike Lee, a la actriz y coreógrafa Debbie Allen, que saltó a la fama por Fama en los años 80, o el premio humanitario para la artista y filántropa Dolly Parton.
Claro, que son también quizá unos premios que se miran mucho al ombligo. Es decir,
este año particularmente.
Lo señalaban los medios americanos, que eran muy americanos. Que decían, ¿hay algo más americano que Dolly Parton? Pues probablemente no.
De hecho, esta semana se publicó un artículo en Hollywood Reporter con una lista de 100 personas que podían ganar un Oscar honorífico en los próximos años y cuáles eran sus méritos y a qué ramas apelaría ese homenaje. Y Dolly Parton estaba la tercera. El primero era Harrison Ford y Tom Cruise estaba el 16º. Uh-huh. Y de hecho había un español que era Agustín Almodóvar en el puesto 99.
Ahora voy con Yanina, que estaba muy atenta a esa información, porque claro, también esta semana se ha corrido el rumor de que Kathleen Kennedy, ya sabéis, manda más de Lucasfilm, de todo lo que tiene que ver con Star Wars en Disney, estaba haciendo lobby para que en realidad su jefe, que es Bob Iger en cierto sentido, estuviera en esa lista. No sabemos en qué quedará, porque esto ya sabéis que es una carrera larga, pero bueno, era un poco, decían los medios americanos, Variety en concreto, que era quien publicaba, que les había dado cringe, que les había dado un poco de lache tener que recibir la llamada de Kathleen Kennedy pidiéndoles un Oscar para su jefe. Volvemos a España, pero me llevo la información con Yanina para preguntarte por ese encuentro, digamos, de festivales nacionales que ha tenido lugar en Zaragoza esta semana y que en uno de sus actos centrales, ahí con Ignasi Comos, con el director del ICA y con la Federación Pantalla, por ejemplo, se ha presentado un informe sobre el estado de la cuestión, es decir, los festivales españoles en números. ¿Cuáles son los titulares, Yanina?
Bueno, el titular de este estudio, que se llama Radiografía de los Festivales de Cine en España, que ha sido más bien elaborado por esta Federación Pantalla con el apoyo de la ICAA, como lo has dicho, pues a mí me ha saltado así a los ojos, es el 44% de las películas programadas en secciones competitivas de estos 133 festivales celebrados entre 2022 y 2024 están dirigidos por mujeres. O sea, ese es el gran titular, porque esto pone también en evidencia que a través de las programaciones de los festivales, pues se está trabajando mucho lo de la brecha de género. Es que es una cosa que siempre criticamos cada vez que vemos la programación del Festival de San Sebastián, que es el que como que el más representativo, ¿no? Para decir uno, pero bueno. Es una cosa que siempre criticamos, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto también pone en evidencia, Matías, que aunque no se haya alcanzado la paridad, pues los festivales siguen siendo como que un motor para poner en práctica estas políticas de igualdad. Y recuerdo aquella cosa que dijo, o aquellas palabras de una grandísima directora argentina cuando fue presidenta del Festival de Venecia, ¿no? Ella dijo algo así como que las cuotas se van a acabar cuando ya haya paridad, cuando ya no estemos en ese nivel de vamos a meter cuotas, ¿no? Entonces, claro, esto también pues dice mucho de la labor de los festivales de cine y bueno, y en ese informe o en ese reporte, pues claro, también se dieron otros números, se vieron más bien lo de las tendencias en los festivales, pero como te digo, Matías, a mí me llamó la atención fue este relacionado con las mujeres.
Totalmente, ya decíamos en la newsletter que, claro, es el 44%, estamos cerca de la mitad, cada uno puede elegir si ve el vaso medio lleno o medio vacío, pero queda camino por recorrer. Sobre festivales, brevemente, Dani, esta semana también se ha publicado el primer informe en 12 años, si no me equivoco, del Festival de San Sebastián y su impacto económico. ¿Algún titular, algo, digamos, en breve?
Básicamente, que ha generado el Festival de San Sebastián el año pasado 48 millones de euros, y el dato que siempre interesa mucho de cuánto dinero público da, cuánto vuelve, ha vuelto 8,4 millones directamente a la administración, que es más de lo que da el festival, sin lugar a dudas.
Y argumentos
ahí para tener en cuenta. Han ido 172.000 personas a ver películas y 120.000 de ellas, el 71%, eran público general. La media de películas que ve cada asistente al festival es 1,3 películas.
Bueno, no será la nuestra, yo creo.
No, la nuestra no. Igual no contamos. Y han salido 162.000 noticias. Y claro, cuando se habla muchas veces de el poder que tienen el alcance publicitario de los eventos, que claro, son cifras un poco que parecen inventadas, la verdad. Y en este caso también, porque dice que el contravalor publicitario de hacer el Festival de San Sebastián son 1.900 millones de euros.
Claro, ya sabemos que aquí hay muchas variables que se suman todas a la...
Pero claramente es un evento que además, Rebordinos, yo le entrevisté este año y decía que tenían ganas de volver a hacer un estudio del impacto económico. Lo que pasa es que eso necesita tiempo y necesita dinero, y parece que ha querido volver a hacerlo antes de su salida.
De mantenerse, no hacer la pirueta, sí, ¿no? Para, exacto, tener el 10 perfecto. Claro, hablábamos también de la actualidad del cine español esta semana. Nos ha dejado Manolo Zarzo, que claro, si hay alguien que hizo películas en este país fue él. Claro, cuéntanos un poco para acercarnos también a audiencias más jóvenes que a lo mejor no le tienen tan fichado, Miriam.
Pues hablamos de un actor secundario emblemático en la segunda mitad del siglo XX. Hablamos de un actor que rodó 127 películas, además de una buena lista de series de televisión y obras de teatro. Debutó con tan solo 19 años con la película Día tras Día, de Antonio del Amo. Ha trabajado con cineastas como Mario Camus en Los Santos Inocentes y La Colmena, con Pedro Almodóvar en la película Entre Tinieblas, con Los Golfos, quizás uno de sus papeles, ¿no?, más carismáticos, ¿no?, de Carlos Saura.
Totalmente, sí, sí.
Y bueno, ha trabajado con estrellas internacionales como Marcelo Mastroianni, con Terence Stamp, con Jean-Paul Belmondo, y bueno, y un actor incansable que hasta sus últimos momentos él quería seguir trabajando. De hecho, el pasado mes de febrero recogió la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos y dijo a los productores: con este gran premio no me jubilo, yo sigo trabajando, incansable.
Claro, también una de las partes importantes de la trayectoria de Zarzo es, en los últimos años, más allá del teatro, cómo ha apoyado a pequeños cineastas. Esta semana era muy bonito ver en Instagram cómo muchos, voy a usar una palabra que no les gusta nada, que es cortometrajistas, en plan directores de cortos, agradecían el valor de poder haber contado con él en producciones pequeñas, a lo mejor cobrando en dietas prácticamente, y era muy bonito ver cómo el cine español despide a uno de los suyos, en plan entre honores. Iñaki, tú y yo la semana pasada hicimos lo imposible, nos convertimos en los hermanos Bayona para narrar Ecan Forum desde el Matadero. Ya sabéis, podéis recuperar las 4 mesas redondas que montamos allí, además de la entrevista con sus responsables. O sea, fue todo un despliegue y la verdad es que salieron cosas bastante interesantes, bastante titulares, y sobre todo titulares en femenino, porque mucha de la selección, que además esto sí que es noticioso, aunque ellos no quisieran como sacar pecho de ello porque lo entienden como normal, prácticamente todos los proyectos que venían en Films2Com eran de mujeres. Había uno que era codirigido, pero claro, ese es un poco el cine español que viene, por lo que hablamos siempre también, ¿no? De lo que viene siendo la industria que nos prepara para esas primeras, segundas, terceras películas, que es más fácil, dentro de la dificultad hercúlea que es sacar adelante una película, para nuevas directoras. Esta semana también se conoció el palmarés, así que te iba a pedir, Iñaki, porfa, que me contaras quién se ha llevado los premios.
Bueno, pues como dices, estuvimos la semana pasada pendientes de Cannes Forum, estuvimos allí el miércoles, y entre los ganadores, porque hay diferentes premios, pero El arte de la guerra, de Gracia Barbieri y Gonzalo Benavente, ha sido el proyecto ganador de la sección de Last Push, y Desde que tú te has ido, de María Herrera, y Bye Bye, de Alba Esquinas, en el apartado de Films2Com, que bueno, pues son como las dos secciones más grandes de Cannes Forum. Y después Nativity, de Francisca Alegría, es la ganadora también del premio que entrega Screen International. Y nada, yo pues también animo a todo el mundo a que se vea esas mesas redondas que estuvimos cubriendo desde Quinótico, que las tenemos en YouTube, porque la verdad es que se contaron cosas súper interesantes, desde las ventas internacionales a pues, proyectos de Films2Com, esa mesa redonda con las directoras, que yo creo que fue de las más interesantes.
Y sobre el cómo se hace una película, ¿no? Saber las entrañas, el proceso ese también de qué se come durante cuando estás haciendo 5 o 6 años de desarrollo de un largometraje, no sé, fue bastante edificante. Y ahora, vamos un poquito con el autobombo, porque claro, que yo esté presentando este programa significa que no está aquí David Martos. Y yo te quiero preguntar, Daniel Mantilla, ¿dónde está David Martos?
Pues lo hemos perdido en favor de México. No sé si volveremos a verle en algún momento, pero ha estado en el Festival de Guadalajara y después se ha ido muy cerquita, hasta Puerto Vallarta, donde le han dado la Iguana de Oro en reconocimiento a su trabajo como periodista.
Claro, porque habíamos estado. Te iba a pedir también que me contaras el palmarés del Festival de Guadalajara, porque también hubo mucho premio en clave española. David estaba de jurado en una de las secciones que daba el premio a las mejores películas con temática LGBTIQ+.
Maguey se llama el premio, sí.
El premio Maguey, uh-huh. Eso es. Pero claro, el palmarés al final, ahora me lo desgranas, uh-huh. Pero sí, tuvo muchísima presencia española.
Os invitamos a entrar en quinótico.es, como siempre decimos, el medio nodriza de este programa. pero os adelantamos que en la sección del largometraje iberoamericano de ficción, la ganadora fue O último azul, de Gabriel Mascaro, que es una película que Janina ha visto y que viene ya lanzada desde Brasil y que va a tener que partirse la cara con Clever Mendonça Filho y su agente secreto para ir a los Oscar. Uh-huh. Pero también hay menciones al cine español. Sorda, de Eva Libertad, se llevó el premio a la mejor dirección. Y Moljuni, muy lejos, de Gerard Oms, se llevó el reconocimiento a la mejor ópera prima. Y atención, que otra película brasileña, La mejor madre del mundo, se llevó los reconocimientos a mejor fotografía, actuación para Shirley Cruz, aquí no hay géneros en Guadalajara, y guión para Ana Muilaert, que es la directora de la película.
Uh-huh. Janina, no te voy a preguntar, no te voy a poner ese brete si eliges Agente Secreto o A último azul, pero ¿tiene virtudes como para pelearle una posible candidatura por Brasil a los Oscars? Más allá de lo que sabemos de lo industrial, de quién pelea, de que uno tiene más contactos en la academia y otro, como película, ¿te parece que tiene esas virtudes de púgil?
Yo creo que Agente Secreto es la elegida, o sea, por muchísimas razones. Es una película muchísimo más grande, más ambiciosa, que abarca muchísimas más capas. Y claro, El último azul es una muy buena película, sí, pero se le queda pequeña cuando se comparan las dos películas. Uh-huh. Ese es mi punto de vista. Y claro, también hay que tomar en cuenta que Clever Mendonça Filho, por razones políticas, perdió la oportunidad de representar Brasil en aquel momento con Doña Clara, y esta es su gran oportunidad.
Bueno, pues sabemos si, ya veremos si lo aprovecha y si Brasil puede encadenar pues 2 años del back to back, ¿no? Que le encanta a los americanos esa expresión. Terminamos por aquí la actualidad. Ya hay más cosas, por ejemplo, que ya se sabe el título de la nueva película de Catherine Bigelow, que se va el 24 de octubre, que es de la mano de Netflix y que probablemente esté en Venecia. Se presentó también el South International Series de Cádiz, de la tercera edición, que se va a septiembre, y que, por ejemplo, en la Academia de Cine podéis ver hasta principios de julio una exposición dedicada a Sara Montiel, que va de la mano de Super Sara, la serie de HBO. Dime, Dani.
Y otro detalle que se sabe también desde esta semana es la fecha de las nominaciones de los Globos de Oro, que es el 8 de diciembre. Así que en pleno festivo habrá que ver qué pasa con
un poco de escalofríos también, ¿no?
Este año es como, bueno, pues nada, habrá que trabajar ese día. Y la gala ya sabemos que no se celebra hasta el 11 de enero.
Bueno, seguimos con el programa y seguimos con lo que es la vida quinótica. En Estados Unidos ya se ha estrenado Materialistas, que es la nueva película de Celine Song, la directora de Vidas Pasadas, que si no la habéis visto, por Dios, haceos un favor, preparad favor. Pañuelos. Iñaki, ¿cómo te toca a ti Vidas Pasadas?
Bueno, Vidas Pasadas es mi película favorita de los últimos años, pero sin ningunísima duda.
Si te preguntara en una alfombra roja tus 4 favoritas de Letterboxd, ¿estaría y podría estar?
Yo la tengo puesta dentro de
Letterboxd. Ah, vale, mira.
Sí, sí, sí. Es bueno. Más, es una película que yo la vi en el cine, me provocó tantas cosas y me removió tantas cosas que todavía he sido incapaz de volver a verla.
Wow.
Porque ya me emocionaba solo con oír el tráiler cuando estuvo patrocinando parte de Quinótico de Filmin.
Dime, Dani.
No, que Materialistas ha dado muchas alegrías los últimos días en las redes sociales. Bueno, sí, en la taquilla también, 12 sí, millones. Sí. Está ya amortizada para 24 con las ventas a Sony internacionalmente, pero yo decía a modo egoísta para nosotros con la campaña de prensa de sus protagonistas, pero también con Celine Song, que la pobre la ha acabado a tiros porque se metían con ella porque dice que su película con Ford es Zootrópolis, que le encanta y que si tuviera que ponerse una película para pues bueno, volver a conectar, y se han reído de ella un montón.
¿Cuántas alegrías le han dado internet esos animales antropomórficos? Decíamos, Celine Song, Vidas Pasadas, digamos que en Materialistas hace una nueva vuelta a las comedias románticas que plagaron los cines en los 2000. También me encanta de internet cómo está circulando el relato sobre Dakota Johnson, y había comentarios que decían es una actriz que es como que está viendo la película contigo, pero como si no fuera con ella la cosa, es decir, es la Nepo Baby definitiva. En fin, reinventando siempre la rueda las comedias románticas. La canción de esta semana nos recuerda a una de ellas, la película En qué piensan las mujeres, de Nancy Meyers, que cumple 25 años, madre mía, y lo celebramos con la canción Bitch, de Meredith Brooks, que suena durante la película. Mientras sigues disfrutando de la canción, prepárate porque a la vuelta del boletín de noticias de Onda Cero, o a la vuelta de la canción si nos escuchas en el podcast, vienen los estrenos y vamos a hablar con el director de A Muerte, nuestro amigo Dani de la Orden. No te lo pierdas. Look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way, so take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. Son las 2, la 1 en Canarias.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
Estamos en Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Te recuerdo que soy Matías Guerrero Bolledo y que no soy David Martos, que volverá pronto. Antes de hacer un repaso a nuestras impresiones sobre las votaciones a los Emmy de este año, vamos con los estrenos, vamos con esa cartelera que ya empieza a pedir verano, ya empieza a pedir refugiarse en las salas del calor. Y comenzamos con el estreno de 28 años después, de Danny Boyle, de Don Danny Boyle, diría yo, que llega 18 años, uy, casi, después de la segunda parte de la saga.
Quinótico, lo que se estrena.
Hubo tantos muertos. Infectados y no infectados.
Por eso nuestro hogar es tan valioso.
Me da que es un poco joven.
Está listo, Kim.
Así suena 28 años después la nueva peli de Danny Boyle, que han unido en el reparto pues de lujo a Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer o Ralph Fiennes, y además el descubrimiento de Alfie Williams, que ahora hablaremos de ello, el chaval que es el que lleva realmente la carga de la peli. Pero antes de hablar de la película, recordad que todo lo que contamos en el programa semanal de Quinótico bebe de todo lo que se publica diariamente en quinótico.es, que es nuestro medio nodriza, como le encanta decir a Dani Mantilla, con todas las noticias, las críticas, las entrevistas sobre cine y series que te puedan interesar. Cada mañana, además, enviamos una newsletter muy prontito para que sea lo primero que leas con pues el complemento de desayuno que más te guste. Puedes apuntarte en quinótico.es/newsletter, quinótico.es/newsletter. Y ahora vamos a comentar los estrenos de la semana con Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias, Iñaki Mayora, Miriam San Martín. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, 28 años después, la película vuelve a estar en manos de Danny Boyle, que es el artífice junto a Alex Garland de la primera película, y los dos se vuelven a juntar para escribir el guión. Además, por ejemplo, Cillian Murphy, que era el, digamos, junto con Sunshine, que también lo hace Danny Boyle, es donde Killian, perdón, si no me van a matar las representantes de aire en nuestros oyentes, es donde realmente alcanza esa relevancia mundial, mucho antes de los Peaky Blinders. Claro, aquí en esta mesa la hemos visto Miriam y yo. Miriam, te voy a pedir primero, antes de que me cuentes la opinión, te voy a pedir que me cuentes de qué va, cómo es ese primer acercamiento 18 años después a 28 años después.
Bueno, pues nos encontramos con un colectivo de personas que viven aisladas, viven en una isla, casi han tenido que empezar de cero. Hay una amenaza más allá del lugar en el que viven. Tienen, digamos, los recursos mínimos, básicos. Parece que todo es... viven en un cierto equilibrio, ¿no? Y bueno, pues hay un padre y un hijo que se enfrentan a lo que hay más allá de esa barrera acuática, ¿no? Natural.
Ahora te pido la opinión, pero quería dar un detalle. Claro, contábamos que la peli la vuelven a escribir, la escribe Alex Garland poniéndose de acuerdo con Danny Boyle. Claro, que estuvieron en una pelea mitiquísima en la historia industrial de Hollywood, perdonad que me ponga un poco friki, pero durante el rodaje de Sunshine se gritaron, dicen gente que llegaron a agarrarse de la pechera, como se suele decir en el lenguaje de calle. Y claro, yo te pregunté en la entrevista, que ya podéis leer en Quinótico, por este episodio a Danny Boyle, y dijo sí, en plan, nos desentendí. En plan, fue una cosa bastante virulenta, pero luego él fue a trabajar con otros directores y se dio cuenta que eran peores que yo. Así que por eso empezó a dirigir. Así que bueno, eso queda en el anecdotario, se han arreglado. Water Under the Bridge, que dicen los ingleses. Y bueno, una película muy inglesa también. Es decir, hay planos de banderas de Inglaterra por todo. Todo lo que ocurre aquí es un detalle también que hay que añadir, que, digamos, desecha en cierto sentido el final de 28 semanas después. Es decir, la infección de zombies que marcaba todas las primeras dos películas no sale, no llega a salir de las Islas Británicas. Y ahí es donde, pues, Aaron Taylor-Johnson, como decía Miriam, es un padre que se lleva a su hijo de caza, ¿no? Vuelven al mainland, a la tierra, digamos, no rodeada por agua, aunque sea Inglaterra, que es una isla en sí, y le intenta hacer un hombre, ¿no? En cierto sentido. ¿Qué te ha parecido el retorno de Danny Boyle, que además llevaba sin dirigir un largo desde el estudio de memoria, desde el 19, con Yesterday?
Me ha gustado mucho, a ver, yo veo en esta película como varios desafíos y también cierta osadía, ¿no? Porque al final el espectador es muy diferente. Él pudo sorprender al espectador de 28 días después, en el año 2002, pero claro, ahora nos encontramos un espectador que ha crecido, que ha madurado, que ha envejecido y que ha pasado por una pandemia, que ha estado aislado y que ha visto que hay situaciones que no son, que pueden ser reales, ¿no? Yo creo que eso era el principal reto y que lo ha superado.
Totalmente. Además, es una película muy Brexit, es muy política en todos sus sentidos y es una película muy fea. Y tener en cuenta esto, porque a mí me ha encantado la película. Es una película que se deja ver de una manera agria. Es como ver un vídeo de YouTube en una resolución mínima de 540p por momentos. También se habrá visto, yo creo, esto se ha hecho mucha incidencia desde Sony en mostrar el cómo se ha rodado, es decir, con muchos teléfonos acoplados para hacer del mismo plano varias tomas, es decir, varios ángulos. Y esto en la película lo aprovecho casi con una estética de videojuego, que es a mí lo que me encanta de Whale y cómo es de sucio. La película además es como muy irregular en el tono, en el sentido de, quiero decir, no es spoiler, yo sé que esto a mucha gente le va a encantar. Lo primero que vemos en 28 años después es la canción de los Teletubbies. Entonces, a partir de ahí empieza la montaña rusa. Claro, ¿te parece como que realmente sigue conservando su autorismo? ¿Ves a Danny Boyle en la película, Miriam?
Sí, sí, total. Ese momento es terrorífico. Ese momento es uno de los, vamos, de las escenas más terroríficas que yo he visto o que me han causado a mí, ¿no? Esa sensación es un miedo muy físico. Uh-huh. Incluso ese miedo de algo que no estás viendo, ¿no? Pero que intuyes.
Bueno, también podéis leer nuestra crítica, ya que estará publicada cuando escuchéis esta lamentable voz. Vamos con un estreno tardío en nuestro país. Hablo del gran regreso de Pamela Anderson a los cines. The Last Showgirl, de Gia Coppola, nepo babyísima, podríamos decir, que pudimos ver en el Festival de San Sebastián.
A vuestros puestos. Es la última llamada. La última vez. La última llamada para la última actuación del Russell Dazzle.
Las Vegas nos trataba como estrellas de cine. Los trajes. El escenario. Éramos embajadoras del estilo y el glamour.
Así suena Dave Bautista al principio, el animal, ya sabéis que tiene un huequito especial en mi corazón, y luego Pamela Anderson, con la que también pudimos estar ahí en Donosti, y la verdad es que acabó ganando por puro carisma. Estuvo la conversación para el Oscar, no pudo ser, de manera injustísima yo creo, porque era un comeback merecido. No vamos a volver a debates del pasado, pero Janina, ¿qué te pareció la película?
Bueno, a mí de verdad que la película me causó muy buena impresión. Vale recordar que Gia Coppola se basa en una historia escrita por Kate Winslet, que es una obra de teatro que se llama The Body of Work. Y Pamela Anderson aquí nos demuestra que es una mujer que se niega a desaparecer tanto en la pantalla como de nuestras vidas, ¿no? O sea, es que hemos crecido con Pamela Anderson. Y claro, y este personaje de ella, Shelley, que como escuchamos en el tráiler, se enfrenta a los últimos días de un espectáculo en Las Vegas que ha hecho durante 30 años. Es una mujer que ya está entrada en edad, que para hacer realidad su sueño de ser una estrella, pues ha dejado de lado a su hija, que le reprocha y todo esto. Y también a mí me llama la atención cómo se pone de manifiesto la precariedad de una profesión. Totalmente. O sea, de esto de ser bailarina en una ciudad como Las Vegas, donde el bling bling y el chiqui chiqui de constante que escuchas de las máquinas, estas tragaperras, pues choca con la realidad de esas mujeres que no tienen seguro de salud ni jubilación. Y claro, todo esto se mete en una historia que está muy bien, que tiene mucho corazón, tiene más corazón y alma que dramaturgia, lo tengo que decir, uh-huh. porque tiene fallas de narración, pero ¿qué más da? Me da igual, porque ahí está Pamela Anderson dándolo todo con Jamie Lee Curtis, y que son de la vieja guardia, y con dos potentísimas jóvenes actrices como son Kiernan Shipka y Brenda Song. Entonces, claro, todo esto hace de esta película de The Last Showgirl un caramelito que merece mucho la pena ver.
Uh-huh. Sobre ese caramelito, Dani, que estabas muy callado, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
Pues mira, me parece que estaba viendo, mientras veía esta película en San Sebastián, exactamente las intenciones de Gia Coppola, que es coger el patrón del luchador, la película uh-huh. de Darren Aronofsky, uh-huh. y llevarla a una imagen tan americana como es la Showgirl. Y ese acercamiento me interesa, quiero saber más, pero creo que lo hace de una forma un poco rutinaria y que al final recurre, bueno, es salvada por sus actores y sus actrices. Están estupendos también Dave Bautista, por ejemplo, como la expareja de Pamela Anderson, y Jamie Lee Curtis, que está en un momento muy interesante como actriz, que parece que ahora que ha pasado los 60 está viviendo su mejor vida.
Tiene un escenón, además,
en la película. Con un baile que es como, mira, soy Jamie Lee Curtis y voy a hacer lo que me da la gana porque sé que le va a gustar a la gente. Y eso, que es una película que me gustó ver, pero que en todo momento podía ver la película que podía haber sido y que no termina de ser del todo.
Lucía un poco al patrón del comeback, ¿no? Estaba como sí. predestinada a ello, el blueprint que dicen los americanos. Iñaki, ¿de qué te pareció la película?
Pues mi amigo, una de las cosas que más me gusta de la película es lo bien conseguida que está la decadencia de estos espectáculos en Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Lo que comentaba Janina de, bueno, pues ese bling bling, pero que detrás del telón, cómo ese bling bling se rompe con facilidad, ¿no? Y cómo están realmente, pues todas estas mujeres realmente están rotísimas y cómo el sistema las ha destruido. Me encanta también las dos chicas jóvenes, como dice Janina, además de Jamie Lee Curtis, y me encaja además que hayan elegido las cuatro, porque las cuatro pues son un poco gente que Jamie Lee Curtis fue una estrella y ahora ha tenido ese comeback gracias también, entre otras cosas, a ese Oscar, ¿no?, que ganó hace 2 años. Pamela Anderson está fantástica en este comeback y que no se nos olvide que Kiernan Shipka todo apuntaba que podría ser una gran estrella en un momento que se le eligió para ser Sabrina, cosa que uh-huh. no pasó, y con Brenda Song, que viene de toda la factoría Disney.
Claro, si no Kiernan Shipka también era la hija de Don Draper en Mad Men. Entonces tenía como toda esta...
Tenían todo para ser como grandes nombres y se han quedado un poco ahí y encaja muy bien en estos papeles de la película. Y luego, por último, pues ahí me encanta pensar que, bueno, pues que Pamela, el personaje Pamela Anderson, una de estos paseos, ensoñaciones que tiene, pues se toma algo con Deborah Vance de Hacks, ¿no? En Las Vegas. Y bueno, pues se ponen a despotricar de todo lo malo que tiene esa ciudad infesta.
Dani, brevemente, antes de que nos arrolle el tren de los estrenos.
No, una curiosidad sobre Brenda Song, que contaba estas semanas durante unas entrevistas, que la despidieron en el año 2010 sus managers cuando rechazó ser la protagonista de una película un poco cualquiera que le ofrecerían después de salir de Disney, porque ella quería salir en la red social. Era un papel muy pequeñito, sí. pero le obsesionaba David Fincher y dijo, no, es que yo esto es lo que quiero hacer. Y pasó unos años de travesía en el desierto por su decisión de hacer una película más arriesgada y que es muy diferente a la de la Showgirl, pero que yo creo que está en la línea de sus inquietudes como actriz. Así que a ver si la vemos más en este tipo de registros.
Dime, Janina.
Y si me permites un momentito, Brenda Song está espectacular en Running Point, que es una serie que está ahora uh-huh. en Netflix.
Con Kate Hudson.
Está que se sale. O sea, es increíble el registro que tiene esa mujer. No la pierdan de vista.
Bueno, seguimos con los estrenos y vamos con una película de la que hemos hablado mucho este año, que ha generado muchos enlaces en kinótico.es y que tenemos ganas de ver cómo funciona realmente en la taquilla española. Spoiler, va bien, ahora os contamos más. Hablamos de la película de animación china Ne Zha 2, que llega a nuestro país después de arrasar, por supuesto, en la taquilla china.
Ne Zha, ¿pero cuánto tiempo te unirás a mí en esta batalla?
Luchar es lo que hago mejor. ¡Soy Ne Zha, el tercer príncipe!
Miradlo. Una persona justa.
Bueno, eso que escucháis tan adrenalínico y hasta el fondo, digamos, subido con todo el esplendor, es en Echa 2, es la película más taquillera de 2025. Es difícil que alguien le quite la corona, ya os lo digo, porque ha hecho más de 2.100 millones de dólares. Es una barbaridad, es un fenómeno que no se había visto nunca con ninguna película de animación. O sea, no hay que medirla con la película que más os haya gustado, sino hay que medirlas con los Titanics, hay que medirla incluso mirando a los Vengadores y mirando a los Avatares. De hecho, es la quinta película más taquillera de todos los tiempos hasta la fecha. Luego habría que ajustar inflación, luego habría que meternos en el Excel en profundidad, pero esos son los datos. Y en España, dadito fresco sacado del horno, más de 15.000 entradas vendidas en preventa, lo cual es un dato muy, muy, muy grande, Dani, me decías.
Vi el tráiler el otro día y dije, pues podría venir a verla, la verdad, porque sobre el papel no me interesa particularmente, pero ya tengo curiosidad por el fenómeno y el avance me resulta intrigante. Y es muy divertido ver cómo rabian un poco los trades americanos, porque hablaban hace poco de Lilo y Stitch va camino de ser la primera película de este año en alcanzar los 1.000 millones de dólares. Es como, no, ya hay una película que lleva el doble, así que es lo que hay. Bienvenida a China.
No, sobre Echa 2. Primero, no hace falta ver la primera. Ha habido un esfuerzo por parte de Acho para que, digamos, se contextualice. Lo podéis, digamos, podéis entrar en la sala tranquilamente. Y lo que vais a ver es una historia del camino del héroe, muy larga. Está por encima de las 2 horas el metraje final de Echa 2, pero es la película perfecta para entrar con los niños, porque además el doblaje en español funciona muy bien para, digamos, pasar por encima de las posibles barreras culturales. Y al final todo el empaque de la película es un empaque de película grande. Ya os digo, se hace un poquito larga a veces, pero la animación es impresionante.
¿Cuánto dura?
2 horas, un poquito más de 2 horas. Uh-huh. Y recoge también un poco esta cosa de la vanguardia china en animación, que por ejemplo en el mundo de los videojuegos sí lo tenemos más visto. Es decir, acaba de ocurrir ahora el Summer Game Fest en Los Ángeles y hemos visto como los estudios chinos y también los estudios coreanos se están animando a trascender lo que es fácil y trascender, digamos, los medios técnicos. Tienen el dinero, tienen las posibilidades y más dinero que va a tener ahora el estudio de Echa 2, que por cierto es de Yu Yang, el director, hay que mencionarlo. No es la peli china, es una película de Yu Yang. Por favor, pasemos también esa barrera. Así que bueno, una recomendación también infantil para una cartelera que se tiene que animar todavía en lo infantil. Viene en lontananza Santiago Segura y veremos qué pasa con ese cine más familiar. Esta semana hay también varios estrenos españoles que queremos recordar. Está, por ejemplo, Bajo un volcán de Martín Cuervo y protagonizada por William Levy y Maggie Cervantes. Un William Levy que, por cierto, ha hecho un tour publicitario, digamos, de entrevistas explicando su última polémica. Además lo ha afrontado de frente, lo cual yo no esperaba. Yo, esto cada uno puede... Es un poco parte de editorial, pero la verdad es que se agradece. No sé si el gesto, pero sí se agradece que un famoso, cuando comete tiene un problema legal o tiene un problema con la justicia, pues lo diga en las entrevistas, no vete a nadie y sobre todo no eche a nadie de las entrevistas si se le hace la pregunta, porque es obvio, pasa por ahí la actualidad. Y claro, esta semana además Maggie Cervantes está invitada en la script. Y tenemos más estrenos. Tenemos, por ejemplo, Vírgenes, de Álvaro Díaz Lorenzo, que se pudo ver en Málaga, si no me acuerdo mal, y La Furgo, de Eloy Calvo, que yo vi en el BCN Film Fest. De hecho, entrevisté a Eloy Calvo y que también ha visto Miriam. ¿Qué te pareció La Furgo?
Bien, bueno, es el debut de Eloy Calvo. Es un entre drama y comedia amable. Habla sobre la paternidad. La película está protagonizada por un hombre que está perdido totalmente, un perdedor. Vive en su furgoneta y allí pues pasa, digamos, cada 15 días o el tiempo establecido, ¿no?, con su hija. Ese es el hogar que tiene para ella, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos, digamos, cómo trata de superar las barreras y las barreras que él mismo se impone.
En televisión esta semana no tenemos a Marina Such para que nos haga, digamos, el panorama, pero por ejemplo se estrena Pedro por Javis en Movistar. Ya sabéis, esta serie documental en la que los Javis pasan por, digamos, la trayectoria y realmente la significancia cultural, o sea, el significado cultural que ha tenido Almodóvar, y no solo su cine, sino todo lo que cabe en la palabra almodovariano. También tenemos el estreno de Blossom Shanghai, que ya está disponible, de hecho, de Wong Kar-wai, es la serie de Wong Kar-wai en Filmin. Ya solo el primer plano de la serie os vais a caer para atrás, o sea, es increíble, es él absolutamente desatado. O sea que, por favor, esa es mi récord personal en cuanto a tele y streaming. Y también, por cierto, hay que recordar que vuelve la edad dorada a Max. Y terminamos esta parte de los
estrenos. Olimpo también se estrena. Para todos los paladares hay lanzamientos.
Pero sabe Dios que la voy a ver en plan...
Yo me he prometido que no la vería.
¿Por qué?
Porque dediqué demasiado tiempo a Élite.
Y mismo barco.
Nosotros estuvimos ahí hasta el final.
Quiero bajar.
El bababarco estaba en marcha. Terminamos ahora sí. Por favor, no me secuestres el programa. Los estrenos con la llegada de una comedia que se estrenó a principios de año en Apple TV y que ahora se puede ver en A3 Player. Es A Muerte y es de Dani de la Orden.
¿Qué estoy viendo?
Tu corazón.
¿Tengo cáncer?
De forma que nos vemos obligados a operarte en 2 semanas.
Muy seco, sin...
Sin empatía.
Sin empatía, sin...
¿Tú qué prefieres, Raúl? ¿Que te intervenga y te cure? ¿O que te dé un abrazo lleno de empatía?
Esto lo vamos a pasar juntos. ¡Yo te quiero!
¡Que no me hacen quimio!
La he liado de locos.
¿Estás embarazada? Eres la persona más irresponsable que conozco.
Y para hablar de la serie, un serión, si me dejáis que lo diga, contamos con su director y creador, Dani de la Orden. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos? ¿Este inicio de verano?
Bien, más o menos bien. O sea que muy, muy, muy tranquilo, como se dice en la serie, que se defiende a ultranza las vidas anodinas y totalmente rutinarias, pues en eso estoy yo.
La defensa de lo cotidiano. Bueno, para evitar...
La defensa de lo tranquilo, de no buscar el extremo a la vida y de aburrirte de vez en cuando, que no va mal.
No está mal, hay que aburrirse más. Para evitar que colemos algún spoiler, vamos a pedirle una... Te voy a pedir una breve sinopsis de la serie. A ver, yo supongo que esto casi no lo has hecho nunca, no has tenido que sentarte frente a ningún ejecutivo y nunca le has tenido que decir esto, pero ¿de qué va la serie?
Hombre, si me presento ante un ejecutivo, le cuento el final siempre. Porque normalmente intento que mis pelis el final sea lo mejor, ¿no?
Okay.
Lo que no le cuento nunca es la mitad. Porque la mitad es cuando el 90% de las películas fallan. Al menos las mías. Es lo que llamamos la barriga. ¿Sabes? Que la mitad es cuando dices, hostia, el segundo acto. Qué jodido es siempre. Pero bueno, en este caso, básicamente... lo que escribimos, digamos, en la memoria que envías a una plataforma y tal, es que es una comedia romántica, pero con el matiz de que es una comedia romántica de verdad, en el sentido de que sí, hay romance, pero también hay comedia, porque normalmente hoy en día siento que se le dice comedia a cosas que solo te provocan una sonrisa y a cosas que tienen un humor tan inteligente y tan fino que no te ríes. Entonces digo, ¿cómo tenéis los santos cojones de ponerle comedia? Comedia es carcajada. Si no tienes carcajada, para mí no es una comedia. Es un feel good, es una peli con ironía, le puedes decir miles de cosas. Y también romántica, pero yo ya en mis anteriores pelis siempre he sido como muy cursi en las historias y tal. Y en esta me apetecía como hacer una comedia romántica con temas aparte que te afectan directamente. Uh-huh. Porque en las comedias los actores nunca tienen problemas económicos, tienen unos pisos de puta madre, trabajos de puta madre. Entonces, el máximo problema que tienen es ¿me enamoro o no me enamoro contigo? Y entonces yo dije, no, hay que ir a algo más, ¿no? Y yo, por lo bueno y lo malo, he visitado hospitales, ya sea por familiares, por cosas mías. Entonces, en A Muerte, de hecho, cuando estábamos hablando de esta serie, Quique Mayo creo que fue el que dijo la gran frase de decir, a este tío le tiene que pasar algo, que se esté muriendo. Y hostia, ¿qué dices? Sí, sí. Y entonces ahí ya es cuando sale el tema del cáncer, sale el tema de que lo tienen que operar en una semana. Y en ella, ya que teníamos la muerte, decidimos, vale, pues jugamos a algo opuesto, la vida. Entonces ella tiene vida dentro. Es decir, se queda embarazada de alguien que no conoce porque ella es una fiestera y básicamente que tiene un rulo siempre en el bolsillo por si se tiene que animar un poquillo, ¿no? Y tiene un polvo con alguien que ni se acuerda casi y no sabe si tenerlo o no. Y el tema es que tiene una reserva ovárica, ¿no? Intentamos como hacer una doctora que hablase con términos reales. Tiene una reserva ovárica un poco reducida por la edad, básicamente, claro, porque está al borde de los 40. Y en este contexto se conocen en un entierro, en el capítulo 1, uh-huh, y a partir de ahí tienes dos personajes totalmente opuestos, porque ella es, hay que vivir la vida al límite, y él es, a mí mi vida, con ir al trabajo y después ver Misión Imposible con mi novia en casa, ya me va bien, no quiero nada más.
Claro, la vida pasa por él. Claro, por aclararlo un poquito, ella es Verónica Chegui,
él es Verónica Chegui.
Joana Margós.
Y claro, Joana Margós, sí.
Quería preguntarte, Dani, por la vuelta al, bueno, por este, digamos, incursión en el formato serie. ¿Es una cosa de que te pedía esto, contarlo así? ¿Por qué? Es un poco estúpida la pregunta, me lo vas a perdonar, pero ¿por qué una serie ahora?
Porque en película... ya hay una película que va de esto, que se llama 50-50, uh-huh, y creas o no, cuando ya hay algo que tiene el mismo mensaje, prácticamente, con diferente comedia y esto totalmente... El cuerpo me pide como ir a la serie. Y además, como película, estructuralmente, no la veía. No sé por qué no la veía. Entonces, fue una mezcla entre intuición, o a lo mejor me estoy vacilando, y a lo mejor nos dijo la plataforma, tiene que ser serie porque necesitamos una serie, y cambiamos de serie a película, pero bueno, siempre pensamos en serie.
Es el espíritu troll, ya recuerdo el día de las nominaciones en Los Feroz. Tenéis que seguir a Daniel de la Orden en sus redes, que es bastante divertido. Claro, hablábamos antes...
¿Qué pasó
de,
en Los Feroz?
Secuestraste prácticamente el streaming de YouTube, hablando de Casa en Llamas, pero bueno, no pasa nada.
¿Ah, sí?
Sí. Hablábamos
de... ¿Esto cuándo empieza? ¿Cuándo son Los Feroz?
No, sí. Y ese duelo con Marcel también. Claro, quería preguntarte por la química. Al final, la serie, se sustenta. Más allá de en ese contexto, que es increíble, que bebe mucho del guión, en la química en la química contraria, digamos, en esos contrastes entre Chegui y Amargós. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Te sientas con los dos a ensayar? ¿Es una cosa más natural? ¿Cómo es ese trabajo de actores?
Amargós y Chegui se llevaban fatal, entonces por separado hablé con ellos y les dije, como sigáis así, se cae el proyecto. Entonces de repente tuvieron, no, a ver, ¿cómo hago la química? Pues empiezas como a hablar mucho de la serie y divagar, y en estos diálogos de que todavía no empiezas a ensayar, sino que hablas de la serie, pues vas creando intimidad y conexión. Que es una parte que a mí me da un poco de palo, porque yo soy bastante borde, no con los actores, sino en general. Entonces, en los ensayos, en el mundo de los ensayos con actores, sobre todo, si tú dices que el ensayo es a las 10, hay unos 45 minutos que se dividen en espera, que me hago un café... Espera, que me he encontrado a esta persona que he rodado con ella y hablo 10 minutos. Espera, que nos sentamos. Espera, me podéis imprimir los guiones. Y tienes 45 minutos que se van a la mierda. Y le tienes que sumar de qué tal todo. Pues el otro día fui al cine a hablar de gilipolleces, de tonterías, de conversaciones de ascensor, ¿sabes? Porque tampoco te puedes poner intenso en un contexto donde tienes que ir a trabajar. Entonces... Para mí esto se me hace bola siempre, porque es como, venga, va. Y después a mí hablar un poco de la serie en general, de divagar, yo es que le quito mucho el valor artístico y de las cosas. Yo creo que tú te lees el guión de esto y está todo claro, uh-huh, ¿sabes? O sea, no hay mucho, yo no tengo mucho que decir normalmente sobre los proyectos, porque ya hay un guión. Y si quieres, te lees el tratamiento, que ahí yo ya me pongo filosófico, porque lo pide la plataforma o se tiene que vender. Ya más de eso, en una comedia así, creo que está todo clarísimo. Pero bueno, se hace este diálogo y tal, no sé cuántos. Lo que sí que son importantes son los ensayos, porque uh-huh, en los ensayos es cuando fijas texto, y el fijar texto te da la oportunidad de improvisar. O sea, creo que se ha dicho en muchos sitios y entrevistas y en mucha, como en los medios, e incluso los propios actores se ha dicho en las entrevistas, que la improvisación yo los llevaba a locos, se ve. Porque, uno, te da una tensión que no... O sea, a mí me pasaba que me leía... Hacíamos la escena y pensaba, esto puede ser más gracioso. Y entonces, en los ensayos, me añadíamos texto y tal, pero después en rodaje, yo prácticamente cada día llegaba con mi guión con cosas apuntadas a boli. Y les decía, mira, haremos estos cambios. Y aparte de eso, en toma, se me ocurrían cosas, porque estábamos en el directo del momento... En toma yo les decía, vale, y ahora ponte a te están entrando arcadas, y ahora dile esto. Y les decía ahora, y retoma. Y era como un, vale, o sea, me está diciendo, y esto lo sufres mucho. Hay actores que seguramente te envían a la mierda con razón, porque necesitas, o sea, si estás rodando, yo qué sé, mar adentro, no le puedes decir a Bardem, vale, ahora tírale más los trastos a Belén Rueda, no sé qué. O sea, creo que tienes que saber en qué momento puedes hacer eso y sobre todo la confianza que tienes con los actores y que ellos entren en el juego. Tampoco es hacerlo pasar mal, si no entran dices, vale, pues qué putada, pero este proyecto en general era para hacerlo así, porque la comedia es muy instantánea. Es muy instantánea, pero a la vez tiene que estar muy preparada. Entonces son las dos cosas.
Claro, Dani, hablábamos de esta parte más, digamos, más de oficio, y nosotros sabes que en Quinótico nos preocupamos mucho de la industria. Claro, el caso de Amorta es un poco especial en el sentido industrial, porque claro, primero se ve en Apple TV, ahora llega a AdresPlayer. ¿Cómo te llevas tú? No sé, imagino que en esa parte se te queda un poco lejos, pero con la parte de defenderla, de tener que estar pues hablando conmigo, por ejemplo, ahora.
Defenderla muy bien. Soy un buen, como yo he hecho publicidad, se me da bien vender hielo en el Polo Norte. Y no, o sea, lo de Apple a Antena 3, no tengo ni idea. Al final nos dicen, oye, la pasan en Apple, y yo qué diré, pues ojalá me regalen un iPhone, que no me dejaron, que no me lo dieron. Pero fue muy guay, hicimos entrevistas. Sí que es verdad que Apple es muy pesada en lo que dices. Yo hice una broma de la empresa que te obliga a cambiar los AirPods porque cambian la conexión cada año. Llega a la serie no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, llamaron a la productora, no sé qué, o sea, se lió en plan de no hables mal de la marca. Y yo, vale, perdón. Lo siento, ¿sabes? Entonces, aparte de... A ver, que tampoco había tanto. Nada. Es que es verdad. O sea, ¿cuántos enchufes tenéis del iPhone? O sea, es que bueno, si tenéis que hacer dinero, hacedlo. Ya está. Lo que sí pasó fue una cosa bastante curiosa, porque esta serie, al inicio fuimos a otra plataforma, ¿vale? No diría cuál.
Okay.
Entonces, esta plataforma... Al inicio le gustó mucho la serie, y después, cuando ya íbamos por el capítulo 5, tenías como reunión, y yo digo, bueno, vamos a hablar del próximo guión o yo qué sé, y nos dicen que no la ven, que de repente, concretamente en el capítulo 4, que es un vodevil de humor clásico y pasado de vueltas de me tengo que hacer pasar por la novia... No sé qué, o sea, es humor alto standing en el sentido de que se ha hecho mil veces, pero funciona como el azúcar, ¿no?
Totalmente.
Y nos dijeron, mira, concretamente es que el capítulo 4 lo vemos como demasiado comedia y tal. Y tenían razón. Y seguramente no. O sea, seguramente de repente vieron que la serie era menos autoral, porque para mí es una serie que tiene poca autoría, lo que tiene es intentar meter 15 chistes por escena, y creo que a nivel de catálogo ya no encajaba y tal. Y suerte, porque rodar con una parte del equipo importante, que es la plataforma, que no la ven como tú la ves, es jodido. Es mejor pensar una idea donde a los dos nos estimule, y si no se aclara, pues se entiende completamente. Además, nada en contra, porque hicimos el desarrollo con ellos, o sea que fue bien. Y entonces, casualmente, cuando la serie está libre, vamos a 3Player, Antena 3, y concretamente nos dicen, mirad, la serie está de puta madre, pero lo hemos visto en el capítulo 4.
Bueno, así son los romances, ¿no? Un poco.
Y el capítulo 4 nos ha flipado. Es decir, lo que a unos les horrorizó seguramente, a otros dijeron, buah, es que este capítulo es la hostia. Y entonces ahí ves un poco qué producto buscan directamente, uh-huh. ¿no? De que Antena 3 quería eso. Quería uh-huh. una comedia fácil, emotiva y ya está.
Bueno, Dani, tengo aquí en el estudio a varias compañeras. Voy primero con Iñaki para hacerte algunas preguntas y luego con Miriam. Iñaki.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Últimamente hay como, bueno, noto que hay un auge de series en las que de series de comedia en las que se toma, bueno, que la muerte es como uno de los temas, bueno, que están ahí, pues, durante todas las temporadas, ¿no? Pues este año hemos tenido Dying for Sex, por ejemplo, o incluso uh-huh. Terapia sin filtro, también de Apple TV.
Sí. Muertos en España, Muertos SL.
Exactamente. Bueno, Death to Me en Netflix, con C mayúscula. ¿Por qué crees que de repente la muerte ha entrado tan fuerte, digamos, dentro de las comedias?
No sé, porque creo que a todos de alguna manera nos aterra y todo lo que a mí me aterra, aunque a mí la muerte en sí no es que me aterre tanto, a mí, o sea, me aterraba más la enfermedad y el sufrimiento y el dolor físico y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es lo que es un poco tabú, dale comedia porque es divertidísimo. De hecho, es mucho más fácil escribir comedia en el drama porque es menos exigente la comedia. Porque esto me pasó en casa en Llamas, que la peli era tan sobria y el conflicto era tan dramático de una madre que se siente sola y tal, que de repente cualquier chiste funcionaba el triple que si estás viendo una comedia en mayúsculas como podría ser Resacón en Las Vegas. Eso sí que es exigente, porque tu exigencia como espectador es, como no me ría, vaya mierda película que has dado, ¿sabes? Un drama es no sé, es que no me veo nunca haciendo ningún drama porque digo, hostia, vaya... qué soso y por qué explicas todo con un drama cuando la vida real no es así. Uh-huh. O sea, esta serie coincidió con dos experiencias muy duras, que es que el padre de alguien del equipo se estaba muriendo directamente y mi padre lo ingresaron y estuvo un año ingresado. Y había la duda de si me acabaría saliendo bien o no. Y estuvo un año en el hospital y yo lo iba a ver y tal. Entonces, uh-huh. mi miedo con esta serie era, hostia, a ver si estamos frivolizando, porque hablamos del aborto, hablamos de no ser madre, hablamos del cáncer, hablamos de que a lo mejor te mueres. Y de repente, viviendo estos dos sucesos de cerca, porque además era uno de mis mejores amigos, la persona que le pasó, te das cuenta que la comedia se cuela en cualquier momento, aunque no lo quieras.
Me queda un minutito clavado. Bueno, primero, muchísimas gracias por las respuestas. O sea, invitado de lujo, como siempre, Dani de la Orden. Pero, Miriam, me queda un minutito para una pregunta.
Sí, pues no sé si nos puedes contar si se oye algo de una segunda temporada.
Estamos en ello. No está escrita. Hemos presentado un poco la idea y básicamente nos tienen que confirmar antes de ponernos a escribir. Sí que tengo claro de qué irá temáticamente, porque esta película habla de la enfermedad y la siguiente no podemos seguir hablando de la enfermedad otra vez porque ya se ha dicho todo lo que teníamos que decir. Entonces, nos gusta mucho la idea de los cuidados. Es decir, Verónica Echegui, de repente, que ya se ve, ya, bueno, a ver, es una comedia romántica, o sea, obviamente en el capítulo final algo pasa que están medio juntos, ¿vale? O sea, no os voy a... ¿sabes? O sea, yo qué sé. Entonces, la segunda temporada nos interesa hablar de los cuidados. Uh-huh. De no centrarse tanto en el enfermo, sino centrarse en cómo se comporta alguien que está enfermo cuando ya le ha pasado todo el drama, que normalmente son más egoístas, son más narcisistas, y cuando estás enfermo solo piensas en ti y en que te cuiden. Y cómo lo gestiona la otra persona que de repente se encuentra en una relación que dice, hostia, yo esto no lo he elegido, o sea, no he elegido cuidar a alguien, ¿sabes? Mm. Y esos dos universos nos gusta mucho, como hablar del postoperatorio.
Pues a ver si se materializa en realidad. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo.
Vosotros.
y que vaya todo bien. Nosotros seguimos y ya vamos con el observatorio de hoy, en el que vamos a hablar de los Emmy, porque los votantes apenas tienen unos días para terminar de cerrar sus posibles nominaciones. Ya sabéis, Dani de la Orden a muerte en A3Player y nosotros vamos con el observatorio. ¡Vamos allá!
Quinótico, observatorio en Bremen.
Como comentaba, el lunes termina la votación para las nominaciones de los Emmy 2025. Esta semana hemos publicado en Quinótico una serie de artículos con nuestras predicciones de las categorías principales de drama, comedia y las miniseries que van junto con las TV movies, con las películas para televisión. Vamos a comentar un poquito los artículos de nuestros redactores y vamos a hablar pues, de nuestras predicciones personales. Yo sé que le estamos siempre secuestrando el observatorio a Yanina. Voy a empezar hoy con Dani. Ya lo siento, Yanni.
y voy a comenzar contigo. No, pero aquí la puerta está abierta. Para todo el mundo.
Es un lugar de debate y de dispersión. Dani, vamos a empezar contigo, que tú te has encargado de la comedia, de analizar esa carrera, de cómo empieza. Y hazme un resumen, porfa, de dos líneas para ver para empezar a dilucidar un poco el panorama.
Básicamente venimos a hablar de un duelo entre Hacks, que es la ganadora del año pasado, que ha estrenado en Max su cuarta temporada, y de Estudio, que es una novedad de Apple TV, que ya ganó este premio en dos ocasiones con Ted Lasso y que va a apelar a... es café para cafeteros, como decía Marejo Arias en su crítica para Quinótico. Pero es que es el público perfecto, los Emmy, porque habla de la industria, de cómo funciona por dentro. Cosas que sabemos nosotros, pues imagínate lo que habrán pensado ellos al verse reflejados, probablemente, al verse criticados en esa comedia que está creada, dirigida, protagonizada, escrita por Seth Rogen en colaboración con más equipo, porque además tú vas viendo los episodios y ves que de repente hay 7 guionistas, hay 2 directores. Claramente es una labor de equipo y una labor de amor a la industria, pero también de una persona que lleva 20 años en ella y que sabe dónde están enterrados algunos de los cadáveres que ha dejado Hollywood. Y claro, la pregunta es qué va a pasar, si va a haber renovación de esa serie con Gene Smart o si van a ir a por el estreno. Y desde la retaguardia amenaza la peor pesadilla de Dani de la Orden, que es de ver compitiendo en las categorías de comedia.
De ver el oso, porque claro, con dicho en radio puede quedar un poco de ver el oso.
Sí, el oso.
Escuchando a Dani estaba pensando exactamente eso.
Sí, en plan, ¿de qué pensará él de ver? Que, por cierto, esta semana hemos visto el primer tráiler de la película de Springsteen con Jeremy Allen White. Que
tiene un subtítulo absurdo, espero que se acabe quedando solo en Springsteen, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, realmente el título original es el subtítulo.
Ya, claro.
Pero han querido que es Deliver Me From Nowhere,
sí,
que es el nombre de un disco. Uh-huh. Pero les ha entrado el miedo que la gente no sepa a qué se refiere, más allá de los fans hardcore de Springsteen, y por eso lo han añadido. Y en comedia, pues eso, hay que ver si Gene Smart sigue acumulando premios, aunque yo creo que ya toca que Hannah Abender, que nunca ha ganado como Eva, gane su primer Emmy a secundaria.
Quería hacer primero una pequeña pincelada para también dejarle a Yanina que hable de su serie, por favor, que quiero que hable Yanina en su observatorio. Iñaki, claro, no tenemos a Marejo con nosotros, descansa en paz en su periodo vacacional y te toca resumir un poco las apuestas en drama, que es lo que ella se ha encargado en la web.
Bueno, pues así rápidamente el duelo en
drama.
Qué
bonita, qué sonora la R.
El duelo en drama está principalmente entre Severance, Separación, de Apple TV, y The Pitt, esa nueva apuesta hospitalaria de Max. Y puede que se cuele finalmente The White Lotus, ya veremos, como otra de las rivales a batir. En mejor actor, todo apunta a que Noah Wyle, el protagonista indiscutible de The Pitt, o Adam Scott por separación, pueden ser las opciones. Y lo que sí que parece es que Kathy Bates por Matlock, la serie de CBS, es la actriz. Y en el caso de los secundarios, pues suena mucho The White Lotus. Muchísimo The White Lotus.
Los medios americanos no paran de hacer artículo tras artículo con el lío de este actor, que si Goggins, con Isaac, con no sé quién, que se estaban llevando mal. Es una cosa obsesiva. Yo creo que ahora pasamos por esto, pero no, han sobredimensionado la serie a nivel americano. Quiero decir, para esto, para los Emmy importa, por supuesto, pero para el resto del mundo no sé si es tan grande como para los lunes en Variety es The White Lotus, Dani.
Pero es que lo más divertido es que se están haciendo ahora actos promocionales de los Emmy. Y el otro día el gran ausente fue Mike White. ¿Por qué? Porque estaba compitiendo en Survivor en la edición número 50.
Tú eres un gran fan de Survivor.
Yo te he visto todas.
De nuevo, porque él ya ha concursado, ¿no?
Él ya concursó en la 37 y quedó segundo.
Que sepáis que, Dani, en los festivales de cine, para desintoxicarse de cine y de cosas, se pone Survivor en su tablet y él es feliz. En ese
momento. Me veo Supervivientes y Travestis para no pensar en el cine, la verdad. Y está como concursando en Fiji ahora mismo, así que no va a participar. De hecho, él decía que ya estaba un poco cansado porque está acostumbrado a hacer series de culto y de repente todo el mundo tiene una opinión sobre todas las decisiones que toma. Ahora bien, creo que tiene el enemigo en casa porque efectivamente, bueno, el enemigo entre comillas, Max, HBO en este caso, ha hecho de White Lotus, que fue un estreno veraniego hace 4 o 5 años que llegó un poco de tapadillo, un evento total y seguimos meses después hablando de ella.
Vamos con las miniseries, con las películas para tele, que el artículo lo podéis leer, es de Marina Such en kinetico.es, y Miriam va a rebuscar entre esas primeras posiciones de salida para contarnos cómo pinta la categoría a lo grande.
Bueno, yo creo que el evento en esta categoría del año ha sido, por supuesto, Adolescencia, ¿no? En Netflix, de Jack Thorne y Stephen Graham. Y bueno, cuando se pensaba que el éxito de Mi Reno de Peluche era imbatible, pues llega una serie que triunfa a todos los niveles, que incluso se convierte en referente en las escuelas, ¿no? En Reino Unido, como para aprovechar, digamos, su mensaje contra posturas misóginas y violentas, etcétera. Entonces, bueno, es quizás la gran favorita, ¿no? Y junto a ella también se destaca El Pingüino, Dying for Sex y Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menendez de Netflix.
Que es otra de esas series que también, digamos, ha calado en el ideario cultural americano por también revisar el caso en la vida real. Es decir, se ha repescado, se ha refrescado todo lo que ha pasado con un Javier Bardem también ahí de fondo, que decías, Dani, ¿verdad?
No, que parece que sus opciones de Emmy se han dificultado un poco esta semana porque Bardem, no ha dicho lo hemos comentado, ha decidido ser honesto con lo que ha pensado toda su vida. Él ya se enfrentó a Hollywood hace 15 años cuando criticó la postura de Israel con Palestina y no va a dejar de hacerlo ahora, pero es llamativo que fue a The View, que es un programa, bueno, como Ana Rosa, Espejo Público, lo que tú quieras, y dijo cosas que en Estados Unidos no se atreve a decir nadie.
Y totalmente. Y además me gusta mucho cómo lo ha recogido, digamos, el más media, palabras de Víctor Erice, americano, para, digamos, mostrar realmente el clip que les interesaba. Es decir, no se ha censurado el discurso de Bardem, lo cual es bastante raro, sobre todo cuando estamos hablando de épocas en las que se busca el rage bait, ¿no? Que se busca, digamos, que exponer a los famosos en un poco de renuncios. Ahora sí, Observatorio en Bremen, pintada este panorama, le cedo la palabra a Janina, porque me gustaría que dijeras, si tú como... Tú como votante, porque ya sabemos que votas en muchísimas cosas y muchas muy importantes, que eso te abre la puerta en festivales como Cannes. Me encanta cuando Janina decía, me han invitado a esto, me han invitado a esto otro, porque es una persona importante del panorama cinematográfico. Quería preguntarte, ¿cómo sería tu papeleta? ¿Cómo configurarías tu papeleta de nominaciones de los Emmy, Janina?
Bueno, primero que nada, me preguntaría si la segunda temporada de Adolescencia va adelante, porque entonces... y esto lo dirá Dani, al anunciarse una segunda temporada de Adolescencia, pues lo de serie limitada, entonces ¿qué? ¿No? Esa es la gran pregunta.
Yo no me había enterado que había planes de hacer una segunda.
Pues sí.
Probablemente sea una cuestión más una antología de Brad, como lo era American Crime.
Se puede trampear, ¿no?
Sí, no creo que vaya a aparecer el personaje de Stephen Graham o el adolescente salido de la cárcel, por otra parte.
O como presunto inocente, que está ahora mismo
exacto.
En este año.
Y que han fichado a Rachel Brosnahan para su segunda temporada. No creo que sea un problema, además ya lo hemos visto en el pasado.
Bueno, Monstruos, también sí, por ejemplo, de esta temporada.
Sí.
Yanina, estábamos bueno, con la papeleta.
Sí, y siguiendo con eso, bueno, a mí me parece que Adolescencia es una grandísima serie, también en lo que es o para lo que está Dying for Sex también toca algunas teclas, El Pingüino también, que ya claro, ha tenido como que una vida más larga El Pingüino y podría caer como que en el olvido, eso en cuanto a series limitadas. Y en cuanto a las series de comedia, pues yo estoy muy de acuerdo en que Hacks sigue allí a pie de lucha, y que claro, con la llegada de estudio, pues lo va a tener difícil de cara al futuro, como ya también lo va a tener bastante difícil la nueva temporada de Colegio Abbott, que sí. Me la acabo de beber completamente, y no me importa que haya que estemos embargados, no me importa, voy a decir que es inmensa la nueva temporada de Colegio Abbott, que toca muchísimas cosas, muchísimos temas que no había tocado en las otras temporadas y que pone de manifiesto que jodido está el sistema educativo en Estados Unidos, la educación pública, ¿no? Y lo hace desde el jiji, jaja, pero te enteras de muchas cosas. Y bueno, y a mí de verdad que me causa muy buena, o me ha causado muy buena impresión, Etuel o Estrella, que es la nueva entrega de Los Paladinos, que lamentablemente no tiene futuro, pero es una muy buena producción. Y claro, está Las Cuatro Estaciones, que aunque Dani la ha colocado en alternativas, yo creo que podría arrastrar mucho, y definitivamente El Oso está desinflado.
Dime, Dani.
No, que Tina Fey tiene mucha fuerza en la industria. Uh-huh. Y una recomendación que yo creo que puede acabar cuajando, porque en los medios la están tratando muy bien, que me hizo la propia Janina a mí. Me dijo, échale un ojo cuando se estrene esto en Prime Video, Overcompensating, que aquí se ha estrenado como Impostura. Es muy divertida. Yo creo que en las categorías principales lo va a tener difícil, pero un mejor guión para el piloto estaría muy bien.
Uh-huh. Exacto.
Claro, venimos de años de muchas tendencias en los que se repiten los premios. Quiero decir, mi Renault de peluche seguía ganando premios hasta hace 4 o 5 semanas en los BAFTA de la tele. Y yo te quería preguntar, Miriam, ¿cuál dirías tú que va a ser la tendencia? Venimos, por ejemplo, de Shogun, ¿no? Que también marcó inequívocamente los Emmy. Más allá de Adolescencia y de Hacks, ¿tú cuál dirías que es ese tercer título que puede completar la terna de tendencias de la temporada de premios?
Pues no sé si Dying for Sex o Monstruos, que diría.
Uh-huh. Dying for Sex, Iñaki, ¿tú la has visto? ¿La has podido ver?
Sí, fantástica.
Y hay una elaboración de más de 30 segundos.
Va a llorar, cuidado.
Bueno, Dying for Sex creo que es... Podría encajar perfectamente con nuestro A Muerte estadounidense, porque al final tienen algo muy parecido. Está basado en un podcast estadounidense, y es que creo que tanto la protagonista, Michelle Williams, ¿no? Como la... Bueno, a mí es que me enamoró su actriz...
Jenny Slate.
Su actriz secundaria, Jenny Slate, me parece que están fantásticas, que se roban todas las secuencias que tienen juntas. Y creo que toca un tema complicado desde una perspectiva moderna y feminista que no se había visto todavía en televisión, sobre todo estadounidense, y que creo que puede marcar también la carrera.
Dani, una frase y nos vamos.
No, que la carrera más ajustada yo creo que está en drama, donde hay dos favoritas que son The Pitt, el regreso de la televisión generalista, esos ecos a urgencias, pero con un formato más actual, y Severance, que no pudo ganar la primera temporada, pero que de repente tiene el camino un poco más despejado en la segunda, y que de nuevo Apple es una apuesta muy potente y una de las series del año.
Recordamos, simplemente el 15 de julio vamos a saber las nominaciones, y el 14 de septiembre sabemos quién gana los Emmys. Bueno, os voy a dar las gracias. Iñaki, muchas gracias. Dani, muchas gracias. Yanina, en la distancia, muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Y Miriam, muchísimas gracias. A ver si te vemos pronto de nuevo aquí.
Muchas gracias.
Es todo. Más información en kinotico.es, la primera con K y la segunda con C. Y también en nuestras redes sociales, donde somos Kinotico. Hasta la próxima.